Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Trajeron sus Biblias? Bueno, aquí dejaron una. Apocalipsis capítulo 14, verso número 8. Quiero hablarles del destino del mundo y sus seguidores. ¿Por qué razón quiero hablar de esto? Bueno, porque muchas veces nosotros podemos llegar a sentirnos mal y decir, bueno, mire, yo en la iglesia, buscando al Señor, congregándome, tratándose las cosas bien, y a mí todo veo mal, y yo veo que hay gente que hace lo malo, porque surgen las comparaciones, yo veo que hay gente que hace lo malo, que ni se congrega, que son tramposos, que son gente mala, mire cómo les va de bien a ellos. Bueno, lo que pasa es que la Biblia nos enseña que va a haber un día en que Dios va a ajustar las cuentas con cada persona. Y Dios no ajusta cuentas todos los días. Puede ser que a un hombre le vaya bien toda su vida sin buscar a Dios y le vaya bien y se muera re bien. Pero al final Dios ajuste cuenta con él. ¿Por qué le digo esto? Porque en la historia de Rico y Lázaro, ¿cómo vivía el rico? Con banquete, con esplendidez. Y no dice que murió de una enfermedad terminal ni que murió mal, que lo atropelló. No, dice que murió. Ah, pero al final el destino del hombre rico no fue nada agradable. Yo quiero hablar esta noche del destino del mundo y sus seguidores para animarles a ustedes a mantenerse firmes en su lealtad a Dios. Así que vamos a ver este verso 8, vamos a estudiarlo un poco. Apocalipsis capítulo 14, verso 8, ¿están listos? Ok, dice la palabra de Dios, le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro ángel les siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Padre que está en los cielos, gracias, porque tú conoces, Señor, las tribulaciones nuestras, las angustias, los problemas, y tú sabes que muchas veces nosotros nos sentimos desalentados y desanimados a seguir tus caminos. Pero gracias porque tu palabra nos va a animar esta noche a seguir adelante, conociendo cuál es el destino que le espera al mundo y a sus seguidores. Te pido que me uses esta noche como un instrumento nada más, como un medio, como una herramienta para llevar tu palabra a mis hermanos, y que pongas un protector en mi boca, Señor, que no salga ninguna palabra que no sea de edificación para ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, hay un pensamiento, y quiero decir, hermano, que no quiero criticar este pensamiento, pero es mi deber como pastor aclararle las cosas para que usted tenga, digámoslo así, otra opinión de lo que usted va a oír allá afuera. Hay una opinión allá afuera, bueno, y quizás que adentro también, que la gente dice que todo lo que nos pasa no es que Dios nos castigue, sino que es el resultado de nuestras acciones. No sé cuántos han oído eso, que la gente dice, bueno, Dios no castiga a nadie, sino que cada uno se castiga solo. ¿Ya han escuchado eso? Sí, a veces lo escuchamos. Y dice, bueno, no, es que Dios no castiga a nadie, sino que Dios, Él es un Dios amoroso, lo cual es cierto. No es un Dios enojado tampoco, pero sí se enoja. Y mucha gente dice, bueno, Dios no castiga a nadie, sino que cada quien recibe su merecido. Bueno, es cierto. Es cierto, pero no es toda la verdad. Creo que nosotros, nuestras acciones tienen resultados, ¿verdad? Causa y efecto. Si usted se tira de la tercera planta de un edificio, ahí va a operar la ley de la gravedad. Ahí no fue Dios, sino que fue la ley de la gravedad. Es decir, usted hace y usted recibe lo que hace. Usted hace las cosas bien, le va bien. Hace las cosas mal, le va mal. Es la ley de causa y efecto. Esa ley es cierta. Pero no se trata que Dios no castiga a nadie, porque este pasaje que vamos a estudiar esta noche nos habla de la ira de Dios. Y yo sé, hermanos, que en la sociedad que vivimos no es muy agradable, ni muy común, ni muy escuchable hablar de la ira de Dios. Y la ira de Dios no es la causa y efecto, la ira de Dios es la reacción de Dios ante las personas que no quisieron volverse hacia Él. Amén. Que no quisieron arrepentirse, es decir, que se les habló, 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 y se le volvió a hablar. Y Dios es tan lindo que hasta un ángel mandó. Y fíjense, hermano, que los ángeles no son llamados a predicar. Los llamados a predicar somos nosotros, ¿o no? Ir y predicar el evangelio. Pero en la época de la gran tribulación, Dios es tan misericordioso que mandó un ángel. Lo vimos el culto pasado en el verso 7. Si no recuerda, vamos al verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Que vio un ángel en el cielo que decía a gran voz. ¿Qué decía este ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esa labor de predicar no era de los ángeles, esa labor de predicar es nuestra. Pero ¿por qué Dios manda un ángel? Hermanos, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios cada día nos da una nueva oportunidad. Por eso la Biblia dice, nuevas son cada mañana. ¿El qué? Es decir, cada día Dios lo recibe con los brazos abiertos y le da una nueva oportunidad que hagamos las cosas mejor que el día pasado. Pero llega un momento donde eso tiene un límite. Y es difícil eso, hermano. Porque mira, uno siempre quiere que todo el mundo entre. Uno quiere que todo el mundo se vaya al cielo. Yo creo que todos aquí queremos que todo el mundo se salve. Pero para tener salvación hay que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es el deseo de querer dejar el pecado. Para salvarse hay que buscar el perdón de Dios. Dile, Señor, perdona mis pecados. Para salvarse hay que poner toda la confianza en que Jesús murió por nosotros. Y seguirle, porque no se trata solo de levantar la mano, se trata de seguirle. Vimos el culto de diciembre que decía, ven y... ¿Están aquí, hermanos? Bueno, qué bueno. Ahora, Dios sí castiga a las personas. Pero quiero aclarar algo. Dios no es un Dios enojado, pero sí se enoja. O sea, yo no quiero que usted vea a Dios como un Dios que está enojado, así, molesto. No, la Biblia dice que Dios es amor. Pero en la descripción del amor de Corintios dice, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no guarda rencor, no es orgulloso. Pero dice la Biblia, se goza de la justicia, mas no se goza de la maldad. Yo sé que usted ama a sus hijos, pero cuando sus hijos hacen lo malo, a usted le molesta que hagan lo malo, ¿o no? Y no es porque los odie, no es porque no los quiera, es porque los ama. Cuando usted ama a alguien, también no le gusta que haga lo malo. Aquí hay mujeres que aman a sus maridos. ¿Pero a qué mujer le va a gustar que su marido tenga otra? Vieja, amame. Dios es amor. A ver, ¿cómo quedaría esa aplicación del amor? No va, ¿verdad? Ahora, Dios sí ejecuta su ira y le da a las personas la justa retribución de lo que han hecho. Ahora, una de las primeras cosas que quiero que vea es que Dios no envía su ira sin antes mandar una advertencia. El verso 7 nos habla de que Dios mandó una advertencia, ¿o no? El verso 7 dice que el primer ángel dijo, temed a Dios y dadle gloria. Y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, hey, apúrense que ya viene el problema. Apúrense que ya viene el juicio. Por eso el verso 8 nos presenta al segundo ángel viniendo y diciendo, ha caído la gran Babilonia. Es decir, el primer ángel dijo, arrepiéntanse. Ahora, cuando Dios dice que nos arrepintamos, Él no está bromeando. Él no está jugando. Cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Por cierto, papás, padres de familia, tenga palabra, por favor, oye. Si usted dice que va a hacer algo, hágalo, porque usted no lo hace, sus hijos no lo van a respetar. Te voy a pegar, pues, a la una, a las dos y a las tres. El bicho le quita el cincho y le da a usted tres, le dice. No, si usted dice, hijo, si te portas mal, no te voy a dar los $10 semanales, pues no se los dé. Porque muchas veces usted dice que va a hacer y no hace, y por eso que sus hijos no lo respetan. A mí como pastor me ha tocado establecer mi autoridad en la iglesia. Es difícil, caigo mal. Yo le digo, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y si lo hacen, ahí va lo que dije que iba a pasar si lo hacían. Ahora, Dios tiene carácter, hermanos. Y Él manda un ángel para decir, teman a Dios. Es decir, arrepiéntanse. Denle honra, denle el valor que Dios merece. Y alábenlo porque es el Creador. Pero ahora viene este otro ángel. Por eso el verso 8 dice, otro ángel es yo. Este es el segundo ángel. Porque Dios no manda su ira sin antes advertirnos. Amén. El primer ángel trajo un mensaje muy bonito, las buenas nuevas. A ver, ¿cuántos se acuerdan qué hizo el primer ángel? Dice la Biblia que él predicó el evangelio. ¿No se acuerdan de eso? El evangelio eterno. Bueno, déjale hacer un maestro de Esdras, va a ser el colmo y no se la supiera. Dice la Biblia, en los versos que estudiamos antes, dice, y vi un ángel en lo más alto del cielo que llevaba el evangelio eterno y predicó el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, ¿o no? Alguien dirá, ¿y qué le predicó el ángel? Lo mismo que estamos predicando esta noche. Porque no hay otro evangelio. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, no hay otro evangelio. Y si un ángel del cielo desciende y habla otra cosa que no es el evangelio de la Biblia, ese ángel está bajo la maldición de Dios. Quiero contar, hermano, que si usted tiene una experiencia espiritual, mire, pastor, fíjate que un ángel me visitó y me dijo otra cosa. Bueno, no le crea a ese gran demonio que lo visitó porque no hay otro evangelio. Es que yo tuve una revelación de Dios, fíjate, a mí se me apareció Dios y me dijo esto y esto y esto. Pues no le crea porque no hay otro evangelio. El evangelio es eterno, es decir, fue ayer, es hoy y será por los siglos de los siglos. El evangelio no cambia. ¿Cuál es el evangelio? La salvación por la gracia. ¿Cuál es el evangelio? Que hay que arrepentirse para ser salvos. ¿Cuál es el evangelio? Que hay que temerle a Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es el evangelio? Que hay que adorar al que hizo los cielos y la tierra. Ese es el evangelio. Y el ángel les predicó el evangelio, pero aquí está otro ángel. Y eso significa que Dios jamás manda algo sin advertencia. Por eso en las cartas de Apocalipsis dice, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Se acuerda cuando vimos esa parte? Bueno, si usted hace lo malo y yo hago lo malo y no pasa nada, no es que Dios esté de acuerdo. No tenga ese tiempo de misericordia como que a Dios se le ha olvidado. Si no, Dios no tiene tiempo para que nosotros modifiquemos nuestro estilo de vida. Él no da tiempo. Y Dios nos ha dado tanto tiempo porque para lo que hemos hecho estuviéramos consumidos o no. Pero nuevas son cada mañana sus misericordias. Es decir, cada mañana Dios nos vuelve a dar la misma oportunidad. Y la misma oportunidad. Y la misma oportunidad. Pero llega un momento, como estamos aquí, donde Dios decide actuar. Así que Dios no va a mandar su ira sobre nadie a menos que le advierta primero de lo que le puede suceder. Amén. Y sabe, hermano, debería usted aprovechar el tiempo que Dios le da, porque dice la Biblia, busquen a Dios mientras pueda ser. ¿Se acuerda el hombre rico de la historia de Lázaro, Lucas capítulo 16? Donde el hombre rico vivía con esplendidez, comía con esplendidez, pasaba enfiestado casi todos los días. Y hubo un día en que él quiso cambiar las cosas. Y estando en el infierno, en tormentos, él quiso cambiar la situación y en ese momento ya no se pudo cambiar nada. ¿Se acuerda de ese hermano que era el primogénito de la familia de Jacob? No, de Isaac, perdón. Y Jacob, véndeme tu primogenitura. Dijo, ¿a qué me sirve a mí el culto? ¿De qué me sirve a mí la Biblia? ¿De qué me sirve a mí cantar corito? ¡Ah, quédate con la iglesia! Y la carta, hermanos, a los hebreos, en el capítulo 12 dice que Esaú después se arrepintió y procuró con lágrimas la bendición, pero ya era demasiado tarde. Bueno, este día que Dios nos ha dado es una nueva misericordia que Dios nos ha dado para que nosotros nos arrepintamos. Hablo a los que no son cristianos y hablo a los que decimos ser cristianos y no queremos temer a Dios. Amén. Así que Dios manda oportunidades, eso lo demuestra el primer ángel. También tenía aquí en mente aquel rey llamado, no me acordaba cómo se llamaba, el rey que viene después de Nabucodonosor, se llamó Belsasar. Y este rey era menos, le gustaban los tragos, ¿verdad? Y menos fiestero, dijo, en una de sus locuras, dijo, hey, trajimos unas copas de Israel, ¿verdad? ¿Va que trajimos una copa de Israel del templo que profano? Tráigame las copas, digo, yo me quiero echar el trago en las copas sagradas. Y estaba echando el trago con todas sus mujeres, apareció una mano que decía Tekel, que el Upar, Umarsin, algo así, ¿verdad? Ok, aquí hay algunos hebreos que... Entonces el rey mandó llamar al sabio Daniel y dijo... Dijo Daniel, vos sabías lo que le pasó a tu papá. Se ensoberbeció y Dios lo puso como un animal. Y tú sabiendo eso, has actuado con arrogancia. Y trajiste las copas del templo para beber con tus mujeres. Así que el Señor dice que ha pesado tu reino y te ha encontrado falto. Tu reino será quitado y va a ser entregado a otra persona. Dios da oportunidades, hermano. Dios no manda su juicio sin antes mandar su advertencia. Ahora, muchas personas se creen intocables. Se creen que jamás les va a pasar nada. Yo quiero decir algo. Para la ira de Dios no hay oponente que se pueda permanecer de pie. ¿Qué dice el texto que estamos estudiando? Dice, le siguió otro ángel. ¿Cuál es el anuncio del ángel? Ha caído el que había caído. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Cuál es el anuncio del ángel? Bueno, es un anuncio de la caída de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Bueno, es muchas cosas, hermano. La verdad que si usted investiga qué es Babilonia, es un montón de cosas. Pero voy a dar solo una explicación de qué es Babilonia. Babilonia es el gobierno del anticristo. En ese contexto de Apocalipsis, es el gobierno del anticristo. El anticristo, hermanos, está en esa época, estar gobernando con un poder económico terrible, un poder político. Hermano, tenía todas las naciones a su merced. Poder político, poder económico y poder religioso. O sea, la gente decía, yo no sé si se acuerda usted que leímos, que decía, ¿quién podrá contra la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Así dice la gente en el pueblo de tribulación, así van a decir, perdón, ¿quién los puede vencer? Y es un video, perdón, lo que soy un ser humano como todos ustedes, y a veces veo Facebook y a veces veo YouTube. Me gusta ver muchas cosas que veo que no son correctas, antes que me apedreen. Es que a veces luchas de hombres a hombres, de esos que lo meten como una jaula y se dan duro. ¿Cómo se llama eso? Bueno, me gusta que antes de la ponencia, lo entrevistan y uno dice, te voy a matar, entonces yo también te voy a matar. Pero siempre hay uno que es más loco que el otro, que le quiere pegar en la entrevista y lo agarra el pelo en la entrevista. O sea, el más malo, pues. Entonces vi uno de esos videos donde entrevistan a los dos luchadores y uno de los luchadores es el más malo, el más campeón, el más... cosa seria, ¿va? Y en la entrevista le quiso meter una patata, ¿va? Y el otro tranquilo así, ¿va? Tipo el pastor Giovanni, tranquilo. Y el otro le metió una patada en la entrevista y tuvieron que separar. Ah, pues el día de la batalla llega así, ¿va? Ese que se crea bien salsita. Y el otro tranquilo, ¿va? A mí me gusta ver los desenlaces, hermano, me gusta porque los que son bien bravucones, Dios se encarga de ponerlos en su lugar. Y entonces así el ritmo. No sé si le hago bien, pero algo así le hacía. Y tipo así. Solo le esperó. Y en primera entrada, el tranquilo hace así, ¡pum! Y del mamellazo lo tira al suelo, hermano. Sabemos, ante la ira de Dios no hay oponente que pueda resistirse. Ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? El gobierno mundial del anticristo. Muchas veces nos decimos, no, este hombre, ¿quién va a poder contra este hombre? No, este hombre es coser y este hombre... Hermano, los hombres, son hierba, son nieve, pero Dios es el único que permanece para siempre. Amén. Babilonia básicamente es el anticristo y su gobierno. Les digo esto, hermano, porque si usted ve para dónde va el mundo, uno dice, ¿quién va a poder cambiar esto? ¿Cómo va el mundo en la parte moral, la parte... Está bien desafiante las cosas de Dios. O sea, la gente en vez de ir más temerosa, va más desafiante. Ellos creen que nadie los va a poder tocar. Pero Dios nos anuncia, día va a caer la Babilonia. Babilonia, en segundo lugar, por dar una explicación rápida, Babilonia también puede referirse a un lugar. ¿De dónde viene la palabra Babilonia? De la palabra Babel. Génesis capítulo 10 y capítulo 11 nos habla de un señor llamado Nimrod. ¿Alguna vez ha leído usted de Nimrod? Nimrod fue el primer, digámoslo así, conquistador que aparece en la Biblia. Hombre poderoso. La Biblia dice, Thor vigoroso. Este hombre tan puesto que dijo, bueno, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos habla de religión. Querían su propia manera de adorar. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo para que no seamos. La Biblia dice que Dios bajó y vio que hombre quería hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y no dice, ¿y cuál es la orden? Juzgar la tierra, llenar la tierra. Pero el hombre no quería llenar la tierra, este hombre quería quedarse en un solo lugar y tener su propia versión. Y Dios mandó su juicio, y esta vez su juicio fue cambiar las tomas a las personas para que no se pusieran de acuerdo. Así fue el juicio de Dios para ellos. Por eso es que algunos hablan chino, otros hablan coreano, otros hablan inglés, otros portugués, porque eso fue a causa de que el hombre se rebeló contra Dios. Y antes que algo más pasara, Dios puso en su lugar. De ahí en la torre y de ahí en el término Babilonia. Ahora, la Biblia dice, y lo dice dos veces, ¿o no? Ha caído Babilonia. ¿Qué significa eso? Que la caída de Babilonia, que la caída de este sistema del anticristo es segura. Es absoluta. Ahora, esta caída, hermanos, va a dejar desconcertadas a las personas. Porque la gente cree de que nada es ese sistema. La gente que nadie puede. Pero bueno, lo hemos visto en el país, de mucha violencia. Pero Dios puso las cosas en su lugar, ¿o no? ¿Quién podía pensar que esto iba a pasar? ¿Qué pensaba usted como salvadoreño? Que toda la vida iba a estar así. Nadie le miraba, ni pata ni cola a nuestro país. Y hoy nuestro país se ha vuelto una referencia a nivel mundial, para bien o para mal. Pero las cosas han cambiado. Porque no hay oponente. La ira de Dios. Aún Babilonia, que es el sistema político, religioso, económico del anticristo, cayó, o cadón, caerá. Ahora, ¿qué razón? ¿Porque a Dios le place? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios la lleva en contra del mundo? No. Mira el verso 8, la segunda parte, que dice el verso 8. Porque, ahí está Jesucristo, porque ha hecho beber a todas las cosas. ¿Qué lo ha hecho beber? Del vino, del furor, ¿ok? Sabemos, la ira de Dios tiene una razón justa. El anticristo y su sistema de gobierno había embriagado a las personas de su fornicación. Ahora vamos de... Dice que la razón del juicio de Dios es porque Babilonia le dio vino. ¿Sí o no? Es el vino en las personas. ¿Qué hace el trago, pues, hermanos? Me puse muy fino al vino. ¿Cuál vino? ¿A quién vino? ¿Qué hace el highball en las personas? ¿Qué hace la cholo en las personas? A ver, ¿cuál otra, hermano? No, a ver. ¿Qué hace la verdecita en las personas? ¿Qué hace esa verdecita? Bueno, esa verdecita lo que hace es que hace que la gente pierda el control. Yo salí aquí el 31 de diciembre después del culto de las 9. Y cuando salí había una persona que iba obviamente bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Y dije, qué lástima, dije, no va a saber a qué hora fueron las 12, dije, porque el tipo ya estaba perdido. Por lo que hace, nos saca de control. Por cierto, por eso la Biblia dice, no se embriaguéis con vino. Y hay gente que dice, bueno, pastor, embriagarse, una ninguna. Tengo que ser honesto, la Biblia sí manda no embriagarnos. Pero, conociéndolo a ustedes... Cuando se de un taponazo agarran avión, hermano. Cuando en San Jacques, una vez me dijo, mire, Frank, porque yo me llamo Francisco Giovanni, y me decía, Frank, me dijo, venga, me dijo, mire, y el vino que tomó Jesús era con alcohol o sin alcohol, me dijo. Y yo dije, no, tomó Jesús era sin alcohol. Ah, no, que me dijo, vino en vino, es Jesús tomó con alcohol, me cree que no alcohol. Y de verdad que yo me puse pensativo. Y dije yo, bueno, la verdad que la costumbre judía era el vino tenía como en Alemania la cerveza. Bueno, pero yo dije, bueno, pues si le dice que no tomemos vino, pues me quedé con eso. El pastor Walter Sandoval, de Vernáculo Urdes, fue a Israel y me cuenta que en Israel hay dos clases de vino. El que tiene alcohol y el que no tiene alcohol. Y justamente en la región de Caná, por ejemplo, de Galilea, ahí se produce vino que no tiene alcohol. Como un dato para los que quieren echarse un trago. ¿Está bien? ¿Qué es el vino? Te distorsiona, te desubica, te convierte en alguien diferente. Ya dan los cinco sentidos, yo no sé cuántos tronan. Y cuando usted toma, no se acuerda de eso. Usted no sabe lo que hizo. Babilonia le dio vino, su furor. ¿Qué es furor? Es pasión. Eso es furor, es pasión, es ser apasionados. Ahora, pero este vino apasionado, ¿de qué era? Bueno, era el vino del furor, ¿de qué? De la fornicación. Ahora, quiero hacerle bien honesto, la palabra fornicación obviamente es una relación sexual entre dos personas que no están casadas, eso es fornicación, y el que está casado y tiene una relación sexual con alguien que no es por adulterio. Pero honestamente no está hablando de la inmoralidad, aunque se incluye. Está hablando, hermano, de pasión que el diablo embriaga para que las personas sean desobedientes a Dios. Es decir, nuestra sociedad cada día está sembrada por desafiar a Dios. Usted no me deja mentir que hemos visto cosas en nuestra época que jamás hemos visto. La gente está emborrachada por el vino del diablo que lo está llevando a ser desleales contra Dios. Es decir, el anticristo va a incitar a la gente a desobedecer a Dios. Y saben, hermanos, la ira de Dios no es por una casualidad, sino que hay un sistema de gobierno en la época de la tribulación de que está embriagando al mundo con una pasión desbordante de desobedecer. ¿Cuántos hermanos están embriagados con ese vino? Hasta hermanos preguntando, ¿y me puedo hacer un tatuaje? Ese es un tapiz del diablo, usted, hermano. Los tatuajes no nos tienen. Usted puede ser una palabra tatuada y ser cristiana. Pero cosa siendo cristiano se lo haga. Este es un tema difícil, ¿verdad? Mire, y puedo tener dos mujeres. Estás embriagado. Estás embriagado con el vino del furor de desobedecer a Dios. Ese es el vino que el diablo está dando a las personas. Y en la época de la tribulación, pues claro, porque la sociedad cada vez peor. Muchas veces otros hermanos aquí cristianos están embriagados del diablo porque no quieren meterse a nada, quieren hacer las cosas como ellos dicen, no respetan autoridades, publican cosas que no son correctas, como que están embriagados del vino de la fornicación, es decir, de ser infieles a Dios. Porque la fornicación de aquí que habla no es física solamente, es espiritual. Por eso Santiago dice, adúlteras, ¿sabéis que la amistad con el mundo es esta cosa? O sea, queremos estar aquí y queremos estar allá. ¿Podemos nosotros? Yo no estoy diciendo que a mí no me pase, pasa a todos. Yo he pensado en el tema de los tatuajes hablando de mi persona. Y viene el tapiz del diablo. Pero es que no tiene nada, es más, me voy a poner una cruz. Hermanos, una predicadora que yo admiro mucho. Para mí es Dios. Pero sacas un tatuaje de una cruz y dice Jesús, I love you. Me afectó. Porque preferé, o sea, yo me vi afectado. ¿Cómo es posible? Oye, a mí no me juzgue, dijo ella, porque yo voy a entregar cuentas a Dios. Bueno, dijo, tiene razón. El tema es un tema de juzgar a nadie, es un tema de conciencia de uno. Es un tema que quiera cada vez más temer a Dios y no en vez de la fornicación. Porque hoy en día el mundo está embriagado de eso. Hermanos, y yo por lo que estoy diciendo, tengo compañeros pastores que no van a estar de acuerdo con el mensaje. Bueno, yo creo que aquí, muchos de los que están aquí no están de acuerdo con el mensaje. Y está bien. Pero a mí me tiene aquí el Señor para que yo trate de explicar lo que es esta palabra. Que ese verso enseña, es la ira de Dios es con justa razón. Babilonia había embriagado con el vino de su furor, de su fornicación, y a aquellos les encanta. Hermano, beber de ese vino nos invita a ser desleales. Amén. Yo tengo dos leales. El primer cosa es que aquí hay personas que están en ese arrepiento, arrepiéntanse de tiempo. Y si usted ya no, pues yo quiero invitarle a que usted se mantenga a Dios. Que el mensaje del ángel fue a Dios y denle honra. Y adoren al que hizo los cielos y la tierra. Si usted es cristiano, ese firme. Mánteme. Porque el mundo y sus seguidores van a ver ira de Dios. Y sabe, hermano, no es un Dios enojado. Dios enojado. No espera que Dios jamás va a Y Dios por su lado. ¿Qué trazo? Cuando nosotros eres cristianos, de rato, a la atención, busca a Dios. Busca un corazón sincero. Le voy a poner un ejemplo para. Imagínese que usted está trabajando en un campo, está quizás cortando el césped a las 12 del mediodía. Y usted está sudando, hermano, como que es una ligosa con sal. Y de repente su hijo de 6 años le lleva un vaso con agua. Y usted agarra el vaso con agua y cuando se lo va a tomar, mira que en el fondo del vaso del agua hay un montón de tierra y un pedazo de zacate. ¿Sabe? ¿Sabe por qué es lindo el vaso? Con un corazón. Hermanos, él es perfecto. Él falla. Pero ¿sabe qué le agrada a Dios? Que aunque somos perfectos, estamos tratando de agradarle a él. Y yo le animo a buscar agradar a Dios. Ese vaso con agua que usted le da a Dios siempre trae cosas chucas, hermano, porque somos pecadores. Un padre que recibe un vaso de agua después, valorar no es el agua que esté limpia, valorar es un sincero. Amén.